ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम् कांतो सेक्स्टो कैपिटलो उनो वर्सो नुएवे traducción significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada y una clase de 1971 en Nueva York. Sri Rajo Vacha
Sri Rajo Vacha
Drishta Shudhavyam Yat Papam
Drishta Shudhavyam Yat Papam
Jananapyatmanohitam
Jananapyatmanohitam
Karoti Bhuyo Vivashah
Karoti Bhuyo Vivashah
Prayaschittam Matokatam
Prayaschittam Matokatam
Sri Rajo Vacha
Sri Rajo Vacha
Drishta Shudhabhyam Yat Papam
Drishta Shudhabhyam Yat Papam
Jananapyatmanohitam
Jananapyatmanohitam
Karoti Bhuyo Vivasha
Karoti Bhuyo Vivasha
Tayaschittam Matokatam
Tayaschittam Matokatam
Sri Rajo Vacha
Sri Rajo Vacha
Drishta Shudhavyam Yat Papam
Drishta Shudhavyam Yat Papam
Jananapyatmanohitam
Jananapyatmanohitam
Karoti Bhuyo Vivasha
Karoti Bhuyo Vivasha
Prayaschittam Matokatam
Prayaschittam Matokatam
Sri Rajo Vacha
Drishta
Shudhavyam Yat Papam
Jananapyatmanohitam
Karoti Bhuyo Vivasha
Prayaschittam
Matokatam
Sri Rajo Vacha
Sri Rajo Vacha
Drishta
Shrutavyam Yat Papam
Jananapyatmanohitam
Karoti Bhuyo Vivasha
Prayaschittam
Matokatam
Sri
Rajo Vacha
Drishta
Shrutavyam Yat Papam
Jananapyatmanohitam
Karoti Bhuyo Vivasha
Prayaschittam
Matokatam Cuando es la H con el punto en las primera o tercera línea no se repite porque son dos líneas y están para escribirlo, no están en todos en una. ¿Se entiende? Se repite al final de una línea. El viva shaha sería cuando está en la cuarta o en la segunda, no en la primera ni en la tercera, porque están.
¿Y cómo se pronunciaba?
Viva shak.
Viva shak.
Un poco de K casi, radiumnado, cuando la escuchas, viva shak. Y las A's largas son largas. Pra, ¿cómo es? Papam, no es papam, ¿no? Papam. Shrutavyam. Bien. Sri Raja Uvacha
Sri Raja Uvacha
Parikshit Maharaj contestó
Parikshit Maharaj contestó.
Drishta.
Drishta.
Por ver.
Shudhavyam.
Shudhavyam. También por escuchar.
También por escuchar.
De las escrituras o libros de leyes.
Las escrituras o libros de leyes.
Yat.
Yat.
Puesto que.
Puesto que.
Papam.
Papam.
Acto criminal.
Acto criminal.
Pecaminoso.
Pecaminoso.
Yanam.
Yanam.
Conociendo.
Conociendo.
Api.
Api.
Aunque.
Aunque.
Atmanaha.
Atmanaha.
De su ser.
De su ser.
Ahitam.
Ahitam.
Dañino.
Dañino.
Karoti.
Karoti.
Actúa.
Actúa.
Buyaha.
Buyaha.
Una y otra vez.
Una y otra vez.
Vivashaha.
Vivashaha.
Sin poder controlarse.
Sin poder controlarse.
Prayashchitam.
Prayashchitam.
Expiación.
Expiación.
Ato.
Ato.
Por lo tanto.
Por lo tanto.
Katam.
Katam.
¿De qué sirve?
¿De qué sirve?
Parikshit Maharaj dijo: sabemos que las actividades pecaminosas son dañinas, pues en la vida real vemos que los delincuentes son castigados por el gobierno y reciben el rechazo de la gente. También las escrituras y los sabios eruditos nos indican que si cometemos actos pecaminosos, en la siguiente vida seremos arrojados a los tormentos del infierno. Sin embargo, a pesar de ese conocimiento, nos vemos forzados una y otra vez a incurrir en pecados, incluso después de realizar actos de expiación. ¿De qué sirve entonces esa expiación? Significado. En algunos grupos religiosos, el pecador acude a un sacerdote, confiesa sus pecados, paga una sanción y de nuevo vuelve a cometer y a confesar los mismos pecados. Esta es la conducta de los pecadores profesionales. Las observaciones de Parikshit Maharaj indican que también hace 5.000 años era frecuente que los criminales expiasen sus delitos para de nuevo volver a cometerlos como si algo les forzara a hacerlo. Por esa razón, Parikshit Maharaj, basándose en su propia experiencia, veía que el proceso de pecar y expiar del pecado una y otra vez carece de sentido. Por muchos castigos que reciba, la persona apegada al disfrute de los sentidos cometerá actos pecaminosos una y otra vez hasta que sea educada y aprenda la forma de abstenerse del disfrute de los sentidos. En el verso se emplea la palabra vivasha, que indica que incluso si no deseamos realizar actos pecaminosos, el hábito adquirido nos obligará a cometerlos. Por esa razón, Parikshit Maharaj consideró que el proceso de expiación no servía de mucho para salvarnos de las actividades pecaminosas. En el siguiente verso explica con más detalle las razones que le llevan a rechazar ese proceso.
Tabarvatam dhrishya purvajo vidhyas pratikanam bhavanim bhav vaishnavim bhav Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. So, Parikshit Maharaj inquired from Sukadev Goswami how the people in general rotting in hellish life could be saved.
Parikshit Maharaj preguntó a Sutta Goswami, a Sukadeva Goswami, ¿cómo se puede salvar a la gente que está pudriéndose en una vida infernal? Ese es el deseo del Vaishnava. A otros no les importa si alguien sufre o disfruta.
But in Krishna, the devotee of the Lord, he always thinks of the condition of general people.
Pero un Vaishnava, un devoto del Señor, siempre piensa en la condición caída de la masa de la gente.
Just like in Christian philosophy, they believe the Lord Jesus Christ suffered to be crucified. By assimilating all the sinful activities of the people.
Como en la filosofía cristiana se cree que el Señor Jesucristo sufrió ser crucificado asimilando todos los pecados de la gente.
The devotee of the Lord thinks like that.
Sí, un devoto del Señor piensa así.
Similar devotee was Vasudeva, Lord Chaitanya's.
Un devoto similar de Sri Chaitanya era Vasudeva Datta.
He requested the Lord that you have come kindly deliver all these people now present on this earth and take them to Vaikuntha.
Él pidió al Señor diciendo, ahora has venido, bondadosamente salva a toda esta gente que ahora está en la tierra y llévalos a Vaikuntha.
And if you think that they are so sinful that they cannot be delivered, then please transfer all their sins unto me. I shall suffer. You did.
Y si piensas que son tan pecaminosos que no pueden ser salvados, entonces por favor transfiere todos sus pecados a mí. Yo voy a sufrir y tú te los llevas.
This is Vaishnava.
Así es el Vaishnava.
So for all their sins I shall suffer. You take them.
Entonces, por todos sus pecados, yo voy a sufrir y tú te los llevas.
This philosophy is also expressed in Bible.
Esa filosofía también se expresa en la Biblia.
Lord Jesus Christ, that he agreed to suffer himself for the sins of the old people.
El Señor Jesucristo, que él está de acuerdo de sufrir él por todos los pecados de la gente.
But that does not mean that Jesus Christ or Vasudev Datta should make a contract for ourselves and we shall go on committing sins.
Pero eso no quiere decir que Jesucristo o Vasudev Datta van a hacer un contrato en nuestro nombre y nosotros vamos a seguir cometer pecados.
This is most heinous proposal.
Eso es una propuesta de la más horrible.
A Vaishnava, a devotee, suffers for the whole humanity, human race. But that does not mean that human race or the particular follower should take advantage of this facility and go on committing sins.
Un Vaishnava y el devoto sufre por toda la humanidad, pero eso no quiere decir que la humanidad o en particular los seguidores se deben aprovechar de esa facilidad y seguir cometer pecados.
That is not a good problem.
Eso no es una buena propuesta.
They should take that seriously that Lord Jesus Christ or Vasudev Datta, who has suffered for us so much, we shall stop committing sins now.
De lo contrario, en realidad deberían pensar seriamente que Jesucristo o Vasudevarata, que han sufrido tanto, ahora para nosotros, ahora tenemos que terminar, acabar con cometer pecados. Eso es una propuesta cuerda.
Otherwise, if I think, when there is Blessed Doctrine of Jesus Christ, he will suffer for us, and let us go on, many, many times. The most heinous life.
De lo contrario, si pienso, muy bien, aquí están Vasudevadatta o el Señor Jesucristo, ellos van a sufrir para nosotros y nosotros vamos a continuar pasarlo bien. Eso es todo. Eso es una vida de la más degradada.
Anyway, everyone is responsible for his sinful activities. That's the fact.
Sea lo que sea, todo el mundo es responsable por sus actividades pecaminosas. Eso es un hecho.
Therefore, Sukadeva Goswami recommends.
Por lo tanto, Sukadeva Goswami recomienda
that tasma, therefore,
tasma, por lo tanto,
puroye eva asu yaha papanishkito, so long you are in this body, in order to get yourself free from all the reaction of sinful activities, you should atone.
Por lo tanto, puraiva ashuyaha papanishkitao, mientras te encuentras en este cuerpo, debes llevar a cabo expiación para liberarte de toda la reacción de las actividades pecaminosas.
Yateta mitto rabibhaktatmana dosasya drishtya gurulabhavam yatha bishap chikiseta ruja nidanam. According to the sinful activity, one should accept the prescription and program of atonement exactly like a physician prescribes different type of medicines according to the gravity of the disease.
Según las actividades pecaminosas, uno debe aceptar la prescripción y el programa de expiación exactamente como un médico prescribe diferentes tipos de medicamentos según la gravedad de la enfermedad.
The other day I was explaining that in the state law is that if you commit a murder, if you kill your fellow man, then you have to atone that sinful activity by being killed, by offering your life.
El otro día expliqué como en las leyes del Estado, si alguien comete un asesinato, si alguien mata a su prójimo, entonces debe expiar esa actividad pecaminosa by ser matado, es decir, ofreciendo su propia vida.
That's a fact.
Eso es un hecho.
Everyone knows it.
Si, todo el mundo lo sabe.
You cannot escape.
No te puedes escapar.
If you have killed one man, of course, not man. If you kill even an ant, you are responsible for it. What is become man?
Si has matado a un hombre, por supuesto, ni siquiera un hombre. Si matas incluso una hormiga, eres responsable por eso. ¿Qué decir si matas a un hombre?
Because that distinction is imperfect, because this is man-made law.
Porque esa distinción es imperfecta, porque se trata de una ley hecha por el hombre.
Man-made law, they're taking consideration of the man being killed, and that the killer must be killed. And why not an animal?
La ley hecha por el hombre, ahí se considera si un hombre se mata, el asesinar, asesino debe ser matado. Pero ¿por qué no cuando se trata de un animal? El animal también es una entidad viviente.
The man is also a living entity.
Y el hombre también es una entidad viviente.
So if you have law that if a man kills one man, he must be killed. Why not? If a man kills an animal, he should be killed also.
Entonces, si hay la ley, si un hombre mata a otro hombre, debe ser matado. ¿Por qué no? Si un hombre mata a un animal, también debe ser matado.
What is the reason?
¿Cuál es la razón?
This is man-made law, defective.
Esa es una ley hecha por el hombre, es defectuosa.
But there cannot be defect in God-made laws.
Pero no puede haber un defecto en las leyes hechas por Dios.
God made law. If you kill an animal, you are equally punishable as if you kill a man.
Según las leyes de Dios, si tú matas a un animal, eres del mismo modo debe ser castigado como si hubieras matado a un hombre.
That is God's law.
Esa es la ley de Dios.
There's no excuse that when you kill a man you are punishable, but when you kill an animal you are not punishable.
No hay excusa. No es que cuando se mata a un hombre debe ser castigado, pero cuando mata a un animal no se debe castigar.
This is concoction.
Eso es nuestro invento.
This is not perfect law.
No es una ley perfecta.
Perfect law. Therefore, Lord Jesus prescribed in the Ten Commandments, "Thou shalt not kill." That is perfect.
La ley perfecta, por lo tanto, Jesucristo prescribe en los 10 mandamientos: "No matarás." Eso es una ley perfecta.
Not that I shall discriminate, and I shall not kill man, but I shall kill animals.
No es que hay que discriminar, que no se debe matar al hombre, pero se puede matar al animal.
There are different atonements.
Hay diferentes tipos de expiación.
According to Vedic law, if one cow dies while is locked up on the neck, because the cow is on the head, somehow or other it dies, and the rope is down with them, the proprietor of the cow has to make some atonement.
Según la ley védica, si muere una vaca porque tiene, está atada por una cuerda alrededor del cuello, si de alguna manera muere y tiene la cuerda alrededor del cuello, el propietario de la vaca debe llevar a cabo alguna expiación.
Because it is to be supposed that the cow has died on account of being locked up in the rope. There is atonement.
Porque se supone que la vaca ha muerto debido a que tuvo una cuerda alrededor del cuello. Por lo tanto, debe haber expiación.
Now, if we're willingly killing cows and so many animals, how much we are being responsible?
Y hoy en día, si estamos preparados a matar vacas y tantos otros animales, ¿cuánto más somos responsables?
Therefore, at the present moment, there is war, and the human society is subjected to be killed in mass massacre. The nature's law.
Por lo tanto, hoy en día hay guerra y la sociedad humana está sujeta, debe ser matada en masacres de masas. Esa es la ley de la naturaleza.
You cannot stop war and go on killing animals.
No puedes parar las guerras y seguir matando animales. Eso no es posible.
There will be so many accidents. ¿Por qué? ¿De dónde qué?
Habrá tantos accidentes para matar. Matar en grandes masas.
When Krishna kills, he kills wholesale.
Cuando Krishna mata, mata masas.
When I kill, one after another.
Si yo mato, es uno tras otro.
But when Krishna kills, they assemble all the killers.
Pero cuando Krishna mata, él reúne todos los matadores y los mata.
Therefore, there is atonement in the shastras.
Por lo tanto, hay expiación en los shastras.
Just like in your Bible also, there is atonement, confession, paying some fine.
Como en vuestra Biblia hay expiación, hay confesión, hay que pagar una multa.
But after performing atonement, why people commit the same sin?
Pero después de llevar a cabo expiación, ¿por qué la gente comete otra vez el mismo pecado? Eso hay que comprender. Parikshit Maharaj es muy inteligente, él es Vaishnava. Por lo tanto, él pregunta a Shukadeva Goswami.
Raju Vacha Drishta Sutam Bhajat Papam Janayan Api Akono Aditam Karoti Bhuyo Vivasa Prayasita Matokatam.
Eso es el verso de hoy. Vivasa dijo, pues mañana más. Comentarios, preguntas.
Otra vez la misma idea. Está escrito en la Biblia: no matarás. Y se condena a todos los cristianos. Porque hasta... Entonces, a mí me parece similar con la, en la cultura bélica también, que se dice que no se debe matar. Animales, pero aún así los kshatrias sí tienen derecho de matar.
Sí.
Es lo mismo con la Biblia. ¿Por qué se condena en la Biblia los cristianos que matan para comer? ¿Cómo? Porque se dice en sexto, séptimo, cualquiera, no matarás. Ahí se dice, sí, hay este mandamiento. Pero 15 páginas más adelante, Dios enseña a Moisés los animales que se deben comer. Entonces los cristianos siguen esos mandamientos, que son mandamientos también. Estos animales podemos comer.
¿Y cuáles son los que pueden comer?
¿Verdad?
¿Qué pueden comer? ¿Cuáles son?
Que son con las patas, no sé, ahora no le puedo decir, con las patas no sé cómo, no se puede comer cerdo, camello, cosas, pero sí se pueden comer. Cabras, se pueden comer lanzas, que saltan, no sé cómo se llama,
pues.
Insectos de esos que saltan, ¿no?
Bueno, cabra igual que en la cultura bélica, yeah. Bueno, se coge una cabra.
Se da solamente como ejemplo, pero todos los animales que un ciervo también se puede comer.
Pero no se pueden poner mataderos.
¿Verdad?
Pero no con matareros y millones a la vez, y todo tipo, sin ninguna discriminación.
Claro.
Incluso si se aceptara que según la circunstancia, la cultura, en esa época, él da permiso que se coman estos u otros animales. Como en Shastra también, Puranas, si tú quieres comer, venga, coge un animal, como Prabhupada a veces dice, un animal inferior, como una cabra, un ciervo, pero no una vaca, ¿no? Pero hoy en día hay matareros y millones de animales cada día. Eso no es la idea. Eso es para gente de clase inferior.
Pero entonces los kshatriyas
también son clase inferior. Claro. Todo lo que es
como
menos.
Como Arjuna, como Yudhishthira, como.
No compares a Arjuna y Yudhishthira.
No montaba mataderos, los chatis no, no montaban mataderos.
Y hay que
matar
con la propia mano.
Matar es matar.
Sí, porque tienen que practicar. Son kshatrias.
Si se provoca aquí, no hay excusa. De momento que se van a
pues,
hacer, no,
por eso
matar,
también.
No hay excusa.
Pues no hay excusa. Pues tú no mates.
No fue un sacrificio antes, un sacrificio de Dios y luego la cambia.
No, pero no vamos a discutir.
Porque hoy en día un matadero, no me digas que está matando un matadero,
no se puede comparar.
No puede comparar, antiguamente estaba utilizando eso para un sacrificio a Dios.
En fin,
ha cambiado la ley por el
sacrificio de Dios. Pero de eso no se trata. Estos son. Cada varna tiene sus leyes, pero en por lo general es. No, ahí está explicado, ¿no?
Bueno, paso de un punto.
Si tú quieres matar, pues matas, coge la responsabilidad.
Paso de un punto que entra un palabra. Si tú no puedes cuidar, tú no puedes matar.
Vale, pero hay concesiones para gente que no puede seguir, aún así tienen que aceptar las reacciones.
Una vez que matas, tú tienes que ser responsable por esa.
Eres responsable, esa. Claro.
Bueno, no está la escritura, como dice un amigo de Eva, la escritura no prohíbe nada, apenas advierte. Si tú haces eso, el resultado va a ser eso. Mas nada está prohibido. No es que está prohibido matar. Está advertindo que no se debe hacer. Tú decides si quieres hacer o si no quieres.
Bueno, así. Cogemos las escrituras y leemos, cogemos solamente algunas partes, así se puede decir, como dice en Srimad Bhagavatam, tercer canto, capítulo 16. Texto 26, que no sé si puedo leer textualmente, pero dice así: nada puede ocurrirse sin la voluntad de Krishna.
Exacto.
Y se da ejemplo ahí, como los Jai y Vijay, ¿no?, han prohibido a pasar lo que
sí,
es. Y detrás de cualquier acto es la voluntad de Krishna.
Exacto. Sí. ¿Y qué? ¿Qué quieres decir con eso?
Pero entonces, detrás de cualquier acto, incluso sea abominable, como este de maldecir y de casar, está la voluntad de Krishna, porque tiene un cierto plan.
Mas también se dice que
no eso es un mal. Espera, tú no. Eso es un malentendido. Eso no lo entiendes bien. No hay ningún plan. Si tú quieres llevar a cabo una actividad pecaminosa, eso no es el plan de Krishna. Entonces Krishna tiene la culpa y tú no tienes ninguna culpa. No eres responsable, eres una marioneta. No hemos hablado de lo mismo ya mil de veces. No entiendo por qué no lo comprendes. Tú tienes deseos y Krishna sanciona, permite. Por eso se dice que nadie puede ocurrir sin la voluntad del Señor. Eso no quiere decir que Krishna quiere que tú hagas eso y por eso tú lo haces.
Pero en este caso sí.
¿Qué caso? ¿En qué caso?
Ha sido maldecido, cuando ha sido.
Pero eso es un pasatiempo. No es lo mismo. Por eso cuando se dice que se cae de Vaikunta y se cita Jai Vijay, no es lo mismo porque es un pasatiempo. No caen porque Krishna sí hizo unos arreglos, igual que con Pariksit Maharaj. Él fue maldecido por un niño brahmana para que pueda escuchar el Srimad Bhagavatam y da un ejemplo. Era un arreglo de Krishna que en ese momento pasó por el ashram, cogió la serpiente, se lo puso al padre. El hijo luego se enfadó y maldijo a Pariksit Maharaj. Él hubiera podido contrarrestar la maldición, pero no lo hizo. Por esa razón. No se puede por eso. Cuando se habla de los pandavas, como kshatriyas, que van al bosque, que matan un animal, tú no puedes comparar eso con la gente en general, que abre mataderos y mata animales con otro tipo de mentalidad, otra conciencia. No se puede comparar. Hay que seguir las leyes dicen, entonces esos son Guru, Shastra y Saru. No coger un pasatiempo y cogerlo como si fuera, ahora vamos a hacer lo mismo. Shiva bebe todo un océano de veneno, pues tú no puedes hacerlo. No te compares, ¿no? Tenemos en el Bhagavatam el ejemplo de Shiva, pues bebe veneno, te mueres enseguida, él no. Un kshatriya como Arjuna y Yudhishthira, ellos pueden hacer cosas que tú no puedes hacer. Así de simple. Pero es esa idea que cualquier acto o cualquier cosa que ocurra es directamente el plan y la voluntad de Krishna, eso es un concepto erróneo. Entonces tú, no, nadie tiene ninguna culpa. Como todo ocurre por la voluntad de Krishna, ¿qué culpa tienes tú? Si tú ahora vas fuera y matas a alguien, ¿qué culpa tengo? Dices, bueno, Krishna me dijo que tengo que matar. Era el plan de Krishna. Eso es ridículo, absurdo. Lo único que sí es verdad, que Krishna permite que pase, porque él da libertad a las entidades vivientes. Pueden hacer barbaridades y Krishna lo permite. Pero hay reacción por la acción. Eso es la ley de la naturaleza. Si no, ¿por qué hay sufrimiento? Entonces Krishna es cruel, ¿no? Dios es horrible, es un creador horroroso, ¿no? Crea a entidades vivientes que se causan sufrimiento el uno al otro constantemente. No hay dolor, no hay sufrimiento afuera, o aquí dentro, o donde sea, entre uno y el otro. Torturas, terrorismo, toda la voluntad de Dios, porque lo quiere, porque disfruta verlo. Eso es absurdo. Tú eres el responsable, tú quieres, y Krishna, Dios permite. Esa es la realidad. Porque eres independiente, un poquito. Sarat, hay una pequeña independencia. Tú puedes elegir, voy así o voy así. Y Krishna está en el corazón, acompaña y permite, sanciona. Nada más. Pero no es su voluntad. Venga, mata, mata, tortura, dale más, hazle más dolor. ¿Cómo puedes pensar tal cosa? ¿Tú crees eso? Explica. ¿Tú crees eso? ¿Que Dios es así?
Yo he leído a Dios.
¿Pero tú crees eso? ¿Que Dios es así? ¿Que está en el corazón del terrorista, del asesino, que hace dolor a otra entidad viviente y está en el corazón mirando y frotándose la mano? Pues dale más, dale más. Sí, así, así, más. Da, me gusta cómo sale esa sangre. ¿Tú crees esto? ¿Que eso es Dios? Dime, ¿lo crees eso? ¿O qué crees que Dios piensa y siente cuando ve eso? ¿Qué? Explícame.
Bueno, sí, es porque trabajo en este punto aquí, en la clase, ¿cómo se explica? Que yo no te escucho, yo no puedo.
Pero yo te pregunto, yo te pregunto, tú me has dicho que todo es la voluntad de Dios.
Yo he dicho lo que acabo de leer, no aquí en este texto.
Entonces, ¿cómo lo entiendes? Así como
porque
lo he
hecho. Exactamente como lo he leído.
Pero hay que.
Así es.
Entonces, ¿cómo lo has leído? Cuando lees algo tienes que hacer una comprensión, ¿no? Hay una comprensión detrás.
No, es porque he expuesto aquí en la clase esta idea. Porque yo por sí mismo no puedo yo comprender.
Pero esa pregunta no es la primera vez que sale, por eso.
No, se trata de otra manera, porque las demás preguntas eran. Dice en Bhagavad Gita, dice que. Ni una brisa de hierba no
se ya lo sé.
La voluntad de Krishna.
Exacto.
Y bueno, si he explicado aquí,
pero esto no es explicar.
Nada puede
sí.
Nada puede
sí. Sin sí.
La voluntad de Krishna.
Exacto. Y esto hemos hablado más de una vez, por eso estoy como estoy, me pongo nervioso porque ya es desesperante, porque ya se hemos explicado más de una vez. Ahora, otra vez. Como si. No entra o entra y sale, no entiendo.
Si está escrito de otra manera.
Entonces, ¿por qué no
sé?
Pero cada vez que sale algo diferente, no se puede aplicar el razonamiento y la comprensión que hemos tenido. Ahora es una palabra diferente, todo es diferente, no lo entiendo. Hay esencias, hay cosas básicas que uno comprende, y cuando hay las situaciones, eso es un poco inteligencia espiritual, porque no hay una instrucción o un ejemplo para cada situación en la vida, ¿verdad? Hay millones y diferentes circunstancias, pero se aplica la filosofía, la esencia. Por eso la acharya, especialmente cuando va como Prabhupada a una situación, absolutamente nueva en Occidente, pero tiene los principios de la vida espiritual de las escrituras védicas en, no está, como dice, empapado, no tiene, no vive. Entonces tú vas a una circunstancia que sí, es nueva, pues ahora aplicas a esa circunstancia lo que tú sabes, lo que tú, tu convicción, tu comprensión. Entonces se ajustan las cosas según eso. No dices, ay, esto ahora, ¿cómo? No sé qué hacer, porque en la escritura esto no se dice. ¿No? Que ya no hay instrucción y ahora ya estoy perdido porque no sé qué hacer. No, no, uno sabe lo que hay que hacer porque tiene claro lo, ¿no? O sea, no sé, si es tan difícil.
Si pones prueba en tu habitación, también es voluntad de Dios.
No, pero el punto es que si tú sabes lo que no, que no se mata, pues según la circunstancia, obviamente, ¿no? O cualquier instrucción que hay. Hay que ver la circunstancia y a veces hay que hacer cosas, pues si es necesario. Pero esto hay que juzgar, este juicio, esta capacidad de juzgar, eso hay que tenerlo, si no, somos como, no sé, como bebés. Cada vez que no sé qué hacer, no entiendo por qué esto no se dice o esto se dice así, y entonces uno no puede hacer nada. No entiendo.
Ya se dice, un hombre propone y Dios dispone.
Pero eso es otro sentido, eso no tiene que ver con esto. El punto es que tú tienes deseos, pero si se cumplen o no, eso es el significado de este. El hombre propone, Dios dispone, porque tú puedes, yo quiero ser millonario, pero si no te toca, no te toca, y Krishna no te da la facilidad. Pero el punto es que todo ocurre, como no se dice, que ninguna brizna, nada ocurre sin la voluntad del Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se entiende eso? Pues como no se entiende, explicarlo, a ver si se entiende, que así no se entiende. ¿Entiendes ese principio? Si entiendes ese principio, todo se arregla, pero parece que no lo comprendes. Cuando algo ocurre, no es que Krishna directamente, personalmente, está allí y pone su deseo, no es su deseo, no es su voluntad en ese sentido. ¿Eso entiendes o no lo entiendes? Contéstame, ¿lo entiendes?
Ya.
Ya significa no.
No
lo entiendes. ¿Qué crees? Por eso pregunto, ¿tú crees que cuando alguien mata a alguien o cualquier cosa que lo llamamos mal, pecado, ocurre? Entre un hombre y otra entidad viviente, porque los animales no tienen culpa, ellos solamente cumplen el karma. Cuando un hombre viola las leyes de la naturaleza material, o las leyes de Dios, Dharma, ¿eso qué quiere decir? ¿Que Krishna es su deseo que lo haga? ¿Es su voluntad? ¿Sí o no? No contestas que decir que sí. ¿Tú crees que es la voluntad de Krishna? Que sí.
No, acepto esta explicación.
Y entonces, es la voluntad de esa entidad viviente, porque tiene una independencia. Krishna dice, haz esto. Tú puedes decir, no, no quiero. Aún así, Krishna lo permite. Y eso se llama que nada ocurre sin la voluntad de Krishna. Porque todo está bajo su control. Todo está bajo su control. Pero simultáneamente hay una independencia de la entidad viviente, aunque es todo bajo su control. Es simultáneamente uno y diferente. A ver si se comprende esto. ¿No? En un sentido se puede decir que todos somos completamente, estamos bajo el control del Señor. Porque nadie puede escaparse. Pero simultáneamente Él permite una independencia y la respeta. Si tú quieres olvidarle, puedes olvidarle para siempre. Si no quieres ser devoto, te deja ser no devoto, ser demonio, ser lo más horrible, te lo permite. Pero eso es la pregunta. ¿Lo aceptas que eso es así o no lo aceptas? ¿Lo comprendes?
Está bien, pero dice que el alma funciona como una completamente dependiente de las instrucciones que recibe de la super alma.
Claro.
Entonces, si es completamente dependiente.
Es totalmente dependiente. Exacto. Pero tiene sus propios deseos. O sea, a ver si eso se comprende. Vamos a terminar primero eso.
Vale.
Esto tú piensas que cuando tú tienes un deseo, ese deseo viene de Krishna o es tuyo. Ahí está la crux de la cuestión. Si tú tienes un deseo, ese deseo es tuyo como individuo, como alma espiritual, individual, o es Krishna que te impone tener ese deseo aunque tú no quieras. O es lo mismo. Entonces somos, ya estamos en otro plano de filosofía. No, no es que es todo uno, ¿eh? Somos separados. Krishna y tú sois individuos separados. Tú no eres Krishna y Krishna no eres tú. A ver si se entiende. Simultáneamente es uno y diferente porque eres una parte integral de Krishna. Ahí te cuesta comprenderlo.
Es difícil, aqueles que têm a visão da eternidade podem ver que a alma imperecedera é transcendental e eterna, e que se encontra mais allá de las modalidades de la naturaleza. Pese ao contato com o corpo material ou a alma nem hace nada nem se enreda.
Sim, sim. E isso também é muito difícil de entender. Porque si no, tú puedes decir, pero yo no soy, ¿por qué me castigan? Yo el alma, estoy trascendental, no hago nada según Bhagavad Gita. Pero simultáneamente sí está haciendo, porque sin alma el cuerpo no actúa. ¿Mm? Y tú eres responsable que el cuerpo que tú tienes actúe de esa manera. Si no, es como un conductor de coche, ¿no? Que atropella a alguien y dice, ¡oh, yo! ¡Yo no hice nada! Ese fue el coche. Exactamente así es. Dice, yo no fui, fue la rueda que lo aplastó y ahora está muerto. Yo estoy sentado dentro, yo no hice nada, ¿no? Señoría, déjenme libre, ¿no? El coche, ahí está la sangre, está en el coche, yo, no tiene nada que ver. No, tú conduces, tú dijiste, yo quiero ir en esa dirección, con esa velocidad, tú. El alma es trascendental, pero tiene deseos, y cuando está dentro del cuerpo, el cuerpo se mueve según y hace cosas. Si no, el cuerpo es muerto, está muerto, como el coche no se mueve si no hay conductor. Aunque simultáneamente es trascendental, o el conductor no tiene nada que ver con el coche, ¿eh? Es simultáneamente uno y diferente. Es tan fácil, no sé, esto no es tan difícil, por lo menos no es tan difícil de entenderlo, ¿no? Como eso de los semidioses, lo explicó muy bien el Asuka. No, yo no puedo levantar la mano si no, los semidioses no lo permiten o Krishna no lo permite. Pero simultáneamente, ¿qué? Depende de mí. Si no quiero levantarla, no se levanta. O que los semidioses me la levantan aunque yo no quiero. Pues no. Pero no puedo levantarla sin autorización superior. Pero es tan sutil que no lo vemos. Pero ya te lo he explicado también, es muy fácil de comprender. Cuando las autoridades superiores dicen, a partir de ahora, paralítico, ahí te quedas. Y aunque tú quieras levantar la mano, no puedes levantar porque eres paralítico. Y eso no depende de ti. Porque por karma, aunque tú deseas, yo quiero saltar y ser Superman, hay un accidente, ¿no? Te caes del caballo y el Superman es un super desgraciado. Por lo que sea. Porque a veces sí, aunque tú tengas deseos, no todos los deseos se cumplan. Eso es la ley del karma, que es un equilibrio entre lo que deseamos y lo que merecemos. Y a veces nos obliga la reacción pecaminosa o piadosa, llevar a cabo cosas que a lo mejor en ese momento no queremos, pero nos imponen. Hay una enfermedad, hay un accidente, hay muerte, hay muchas cosas que no queremos. Pero como se dice, el sufrimiento viene por sí solo. No por sí solo, por karma. Pero simultáneamente hay deseos y también Krishna está ahí. Y ahí es sutil, ¿vale? Pero las cosas son así, ¿no? No funciona nada sin la voluntad de Krishna, pero simultáneamente es también hay independencia.
Pero Dios, yo lo he entendido, ya lo he entendido de algunos devotos, cuando hay tantos desafíos ahí de las escrituras y todo eso, es muy difícil para entender las escrituras. Cuando hay, mucho, ¿cómo se dice? Challenge. Cuando, if there's so much challenge, 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 the scriptures are very difficult to understand. Is that true or not?
That's true, because, bueno, vamos a seguir en español. Hombre, desafío, uno puede ser inquisitivo, no hay ningún problema. O sea, uno tiene que ser, apartar las dudas, ¿no? Como Arjuna tiene muchas dudas, y en Bhagavad Gita es, cada capítulo es todo lleno de dudas. Hay preguntas y hay respuestas. Pero se supone que escuchando vamos a ir comprendiendo las cosas. Y a la medida que comprendemos, crece Shraddha. Y cuando llega el momento de cuando Shraddha es suficientemente fuerte, nos rendimos a Guru. Antes no se debe hacer. Y cuando nos hemos rendido, a partir de ahí no hay más desafío. ¿Entiendes? Como Krishna, Arjuna y Krishna es un buen ejemplo, porque hasta el capítulo segundo, en el primer capítulo, Arjuna dice, pues yo no voy a pelear, ¿eh? Y está argumentando, porque según el Dharma, las mujeres se degradan, eso yo, ¿cómo me vas a pedir a mí que mate a mi guru, que mate a mis parientes? Eso no se debe hacer, se me ha manchado esa, o sea, muchos argumentos. Pero en un momento ahora dice, mira, Karpanya Dosho Pahata, estoy confundido, ya no sé qué hacer, me rindo. Shishasteham y Prapanam, yo me rindo, Prapanam, Panipratane, por eso, Tadvidi Pranipatena, Pariprasena Sevaya. Uno debe primero rendirse, hacer preguntas y luego seva, servicio. Pero eso es una evolución. Al principio uno puede, sí, desafiar, preguntar, apartar las dudas. Y cuando si realmente uno está convencido, entonces se rinde, antes no. Y claro, Guru también tiene que ver, ¿no? Si la persona está rendida o no, porque si no, ¿para qué? Luego das una inyección y pasa de todo. Entonces no sirve para nada. Es muy importante ese principio. Pero no es malo hacer preguntas, apartar las dudas, pero se espera que hay comprensión, ¿no? Que vamos a entendiendo las cosas. Uh-huh. Si no se entiende, hay que repetir, ¿vale? Repetir y a ver si poco a poco vamos a comprender. Pero la esencia, lo básico, hay que comprenderlo. Entonces sí se puede aplicar a diferentes situaciones. Porque no, las situaciones son una variedad ilimitada. Hay que saber qué hago cuando se presenta una nueva situación y no está escrito. Pues ahora no sé qué hacer. No, tú aplica el principio. Es como la ley. ¿Cuántos delitos puede haber, ¿no? De variedades. Pues claro, a veces no saben qué hacer. Cogen un experto que argumenta, un psicólogo que argumenta, y luego a veces, pues el juicio es una sentencia errónea. Porque se basan en conceptos, pues, como probably the man-made law, ¿no? Falibles, y aunque se debería aplicar así, tienen otras cosas en consideración, se confunden y hay una sentencia equivocada.
Después, otra cosa, cuando hice el caso de Mijael, si yo quiero, yo hago, si yo no quiero, pues esa parte no entiende. Krishna también permite, no quiere, pues yo te permito. No.
Pero estoy diciendo que Krishna permite, es sanciador, él está en el, es como testigo en cierto modo.
En este caso él no acepta, por eso él no considera que ahí está
el problema,
que él no ve que el controlador supremo de persona cómo funciona.
Pero Krishna crea a todos. Y como somos partes integrales, a las chispas, a las jivas, bueno, en realidad todo es, ¿no? Tiene su independencia. O sea, son personas que son como Krishna, solamente en una cantidad muy, muy diminuta. Pero en realidad todas las cualidades están ahí, menos cuatro prácticamente. Bueno, unas cuantas más, ¿no? El señor de Vaikunta tiene su... y Brahma y Shiva y Krishna tiene cuatro que no tenemos, pero en realidad es como el agua y la gota, en el 90% es lo mismo, o sea, no hay diferencia. Entonces esa que somos personas igual que Krishna es una persona y tenemos nuestros sentimientos y nuestra voluntad y nuestros pensamientos, y puede ser en contra de Krishna, eso Krishna lo permite, puede ser en contra. es posible. Es glorioso, porque es claro. Si no, fueran todos robots.
Si tú estás contra de Krishna.
Tú puedes serlo. Evidentemente, ¿no? Un demonio puede ser en contra de, puede estar en contra de Krishna. ¿Por qué no? Y Krishna lo permite. ¿Te parece mal? ¿Te parece bien? Si no lo permitiera, ¿qué significaría? Que todos están programados. Que no tienen, no pueden tomar esa decisión. Que yo no quiero saber nada de ti. Sí, se puede.
Significaría que no habría individualidad, ¿no?
Y no hay amor finalmente, porque el amor es voluntario, es espontáneo.
También. Individualidad, sería todo uno, ¿no? Todos nosotros seríamos.
Bueno, son como clones.
Sería
clones que todos hacen servicio. un ejército de servidores.
Sin sentido, ¿no?
Sin sentimiento. Porque no pueden decir no. Porque, claro, están programados. Pero sí, aunque esté dentro del corazón, Nitya Siddha Krishna Prema, porque es la naturaleza del alma, aún así se puede cubrir. Se puede cubrir. Y tú, depende de ti que lo quieres descubrir, ¿no? Es tu acto de voluntad. Uno puede olvidar o puede recordar. Depende de ti. Tú eres libre, entre comillas. Pero todo depende de Krishna. Y simultáneamente tienes una pequeña independencia, que es achintya, incomprensible para la mente, pero sí, en el corazón se puede concebir. Entonces hay que seguir cantando sin ofensas y hacer servicio, y a ver si Krishna, por su gracia, nos revela esas verdades en el corazón, porque con el cerebro no es comprensible. Ataksi Krishna Namari Nabhavet Grayamindriyai, ¿no? Krishna, sus cualidades, pasatiempos, incluso la naturaleza material, como todo funciona, no tenemos acceso realmente con el cerebro, por eso
tenemos que abrir el corazón, ¿no?
Bueno, Krishna finalmente hay lo que se llama fe, ¿no? ¿Qué es algo que está en el cerebro? No, uno siente. ¿Cómo sabes que tú eres alma espiritual? ¿Y cómo sabes que Krishna existe? ¿Y cómo sabes que, ¿no? Todos es, pero ¿para qué estamos aquí? ¿Cómo se sabe? ¿Se sabe? ¿Cómo se sabe? No se sabe, ¿no? Siente algo, si no, ¿para qué estamos haciendo?
Sí, sí.
¿No? Si no, a disfrutar, ¿para qué tanta tapacia?
Claro.
Ah, ¿no? Es como, ¿para qué?
Toda esa confusión es porque todavía no entendemos que no somos que no somos el cuerpo.
Sí, Jnana Vanman Prapariante, Krishna dice en Bhagavad Gita, después de muchas vidas, alguien que entiende la tattva, la verdad sacra de Krishna se rinde a mí, ¿no? Hay muchos versos así donde Krishna pone eso, ¿no? Como es el otro, Mahatmanas tuman partam daivim prakriti mashrita, ananya, ¿cómo es? Gyatvamam, quien conoce esto, ¿no? Me adora.
Estou vendo aqui lá naturaleza, o destinador e a consciência. Esse capítulo exatamente tenta estabelecer a diferença entre a alma e o corpo. Né? Quem está agindo, a alma mesmo está a parte de tudo, mesmo pelo, em contato com o corpo material.
Pero se identifica.
Se identifica o corpo material.
Se identifica, sim, é mais allá do corpo, pero que. Eso também, ¿no? O sea, hay que comprender, pero simultaneamente, obviamente, estamos muy identificados. ¿No? No podemos pretender que no, yo soy alma espiritual, yo no soy el cuerpo. ¿Y a qué? ¿Ahora qué significa? Cuando te corto no sientes nada, te defiendes, ¿no? Hasta la hormiga, tú quieres aplastarla, va corriendo. Si no, yo soy alma espiritual, no me importa. No, hay una identificación con el cuerpo. Es como, es muy, muy unido, ¿no? El alma está, pero está todo muy... En fin.
Na verdade, não existe dolor. Na verdade, me preocupa dizendo que o dolor é fruto do falso ego. É o falso. Devido à identificação, sentimos dolor.
Já, mas se sente.
Uno
tolera, también el Bhagavatam dice, Kapila, también era otra causa de confusión, que el devoto no sufre. ¿Qué quiere decir? ¿Que no siente? Sí siente, pero no se identifica de esa misma manera y no sufre de la misma manera, lo sabe tolerar. Pero no es que no siente nada, no tiene sentido. Claro que se siente.
Ese se siente, claro.
El dolor se siente, claro. Pero se tolera.
Se tolera, claro.
No, se ve de otra manera. Claro. Claro. ¿No?
Esto debido a identificación con cosa.
Bueno, y si uno es un yogui, pues a lo mejor ni lo siente, qué sé yo. Yo no sé cómo son, ¿no? Estos que se pueden colgar con ganchos en la piel. O pueden hacer cosas, o ir sobre...
Pero Jesucristo sufrido, pero toleraba, ¿no?
Supongo. Yo no me imagino.
Y luego otros dicen...
Sí, siempre todo.
Bueno, ¿no? Sí.
Na verdade, un ser no está siendo afectado con aquilo, ¿no?
Ya, uno puede tolerar.
Bueno, es difícil, parece sencillo, sí. Pero...
Pero sin la misericordia de Krishna, uno no... O sea, es la única manera de realmente entender, ¿no? Hay ese verso de Brahma, Ata, ¿cómo es? Ata piteleva padamujam dvaja. Prasaram leshanu grihita eva hi. Si con un vestigio de tu misericordia, janati tatvam bhagavan mahindo, uno puede comprender la verdad acerca de Krishna. Y chanya ekopi chirang vichinvan. Y otro que incluso está estudiando durante mucho tiempo no lo puede entender, porque sin obtener la misericordia de Krishna, aunque sea un gyani durante miles de años estudian los Vedas, no va a entender. En fin, ya es muy tarde, pues vamos a darle vueltas y mañana seguiremos.
Deixamos para a próxima classe.
Se aprova a Kida e se siga a Unitai Gaura Bhaktar.
Kijaya, meu Deus do céu.